Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 468, es el 24º capítulo de la 14ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabéis, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Se disputó la 26ª jornada del campeonato. El Pozo volvió a la senda de la victoria, ganó a domicilio a Jaén y se acerca al Barça tras el empate de los azulgrana en Manzanares. En la pelea por el playoff, Industrias se impuso a Valdepeñas y le arrebató la octava plaza. Y atención, porque por abajo destaca una nueva victoria, son dos consecutivas de Noia, que le da aire en esa pelea por la permanencia. Hablamos ya con Pola, jugador del equipo gallego y leyenda del futsal español. En la tertulia hablaremos de todo lo ocurrido en una jornada en la que se reactivan las peleas en todas las zonas de la tabla. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Miguel Zarza, del diario ABC. En Futsaleros por el Mundo, atención al invitado que tenemos hoy, porque la directora Sendín nos lleva hasta Tailandia para hablar con el gran Miguel Rodrigo, seleccionador del país asiático. Y por supuesto, repasaremos todo lo ocurrido en la primera división femenina y también en la segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar y Mónica Revilla en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Soltad a los perros porque me he escapado.
La primera división en Futsal Cope.
Hunda mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no.
Este tema de Arde Bogotá se llama Los Perros y es una de las canciones nominadas a los Premios Nacionales de la Música, que es lo que vamos a escuchar en el día de hoy, premios de la Academia de la Música. Los Perros está, como digo, nominada a una de las mejores canciones, son muchas, pero vamos a escuchar cuatro de ellas en este capítulo de Futsal Cope, que abrimos saludando a un grande del fútbol sala en España, que está peleando por salvar a su equipo en la que va a ser, según anunció hace dos semanas, la última o su última temporada como profesional. Hablamos de Adrián Alonso de Pola. Hola, Pola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Santi, ¿cómo estás?
Bueno, está marchando de maravilla estas dos últimas semanas en una zona complicadísima, como siempre, es pelear por la permanencia. Pola, habéis dado un salto que no sé si es definitivo, pero es muy importante en la batalla por salvar a Noia esta temporada.
Bueno, a ver, definitivo evidentemente no es, quedan 12 puntos en juego. Estamos cuatro equipos muy ajustados, pero sí que es muy importante, ¿no? Ganamos en casa del rival directo de Tudela la semana pasada y hace dos semanas en casa contra Palma. Nos da un respiro y sobre todo nos da mucha confianza, ¿no? Porque han sido buenos partidos por nuestra parte, hemos hecho muy buenas cosas. Y ahora, bueno, esta semana descanso y la que viene pues tenemos otra final en casa.
Está claro que de los equipos de abajo, por ejemplo, Rivera lleva cinco sin ganar, le pasa lo mismo al Betis. Alcira tuvo una racha buena que le sacó del descenso, pero ahora ha perdido los tres últimos consecutivos. Lograr 6 de 6, Pola, efectivamente no te salva, pero en la zona baja, cuando tú ganas dos partidos seguidos, has cambiado la dinámica, ¿no? No sé si ese peso, esa mochila que llevabais en la espalda, lo notáis un poco más ligero ahora en el vestuario.
Sí, sobre todo yo creo que el ganar, ¿no? Porque veníamos jugando yo creo que bastante bien, veníamos haciendo muy buenos partidos, lo que pasa que, bueno, malas tomas de decisión en momentos difíciles y momentos críticos de partido nos habían perjudicado mucho, y en estos dos últimos partidos yo creo que se ha visto un equipo más maduro, ¿no? Un equipo que tiene muy claro lo que tiene que hacer, que es ganar, competir y ganar es lo primordial. Ahora da igual jugar bien, jugar mal, lo más importante es competir, porque si compites tienes mucho ganado, ¿no? Y creo que hemos aprendido eso, ¿no? Y esperemos que el próximo partido sea otro espejo, ¿no?, de los últimos dos partidos.
Cuando uno está ganando y cuando entra en esta dinámica, lo de parar te debe sentar regular, ¿no? Me imagino que vosotros querríais jugar contra Industrias mañana, si pudiese ser, ¿no?
Sí, al final, bueno, es difícil, ¿no? Porque, claro, tienes una buena dinámica y ahora te paran otra semana, pero el calendario es así de caprichoso. Así que, bueno, hay que adaptarse y ya está, pues, nos vendrá bien para recuperar algún efectivo que está de baja, ¿no? Eso también hay que verlo y es importante.
Estaba mirando el calendario. Vaya cuatro jornadas, Pola, que quedan para el final, para todos, ¿eh? Porque va a haber enfrentamientos de todo tipo, pero Industrias en casa, Industrias peleando a brazo partido con Valdepeñas por la última plaza de playoff. Manzanares fuera, una de las canchas más difíciles de la categoría. Recibís en casa al Betis, que también se va a estar jugando la vida, y termináis en qué especial para ti, Pola, cómo es el calendario, cómo es la vida, en casa de Inter, ¿no?
Sí, a ver, vamos a dejar un poquito aparte ese partido de Inter, ¿no? Sí. Espero que no nos juguemos nada, en el que espero que estemos salvados y yo vaya allí a disfrutar, ¿no? Y después las otras tres jornadas, pues sí, complicadas, porque al final todos están jugando algo. Manzanares creo que prácticamente está en playoff, pero no se juega nada. Y Betis en casa se va a jugar mucho aquí, así que bueno, vamos a ir partido a partido. Primero Santa Coloma. Y después ya vendrá el resto, ¿no? Vamos a hacer nuestro trabajo.
Pola, cuando uno toma esta decisión tan complicada, yo siempre que alguien deja la actividad con la que ha estado ocupado el tres cuartos de... Sí, efectivamente, toda tu vida, todos los recuerdos que tú tienes de tu vida, siempre me acuerdo del libro de Julito, ¿no? Cuando el deporte te abandona, ¿no? De la dificultad que tiene esa transición. La cosa es que tú lo has anunciado, pero todavía estás disfrutando de estas semanas, además con victorias y con un objetivo muy, muy bonito como es salvar a Noia. Desde que tomaste la decisión, desde que lo anunciaste, ¿te ha cambiado algo? ¿Notas que estás como disfrutando cada segundo de entrenamiento, cada trocito de partido? ¿Cómo son las sensaciones?
No, a ver, estoy disfrutando más de los partidos porque hemos ganado, pero yo ya sabía que me iba a retirar desde hace bastantes meses. Ya lo anuncio ahora porque creo que es el momento, creo que, bueno, pues me apetecía decirlo, ¿no? Y que la gente supiera ya que está en la última temporada, pero yo llevo toda la temporada, ¿no? Sí que es verdad que ahora este último mes, pues, sobre todo, no desde que lo anuncié, sino un poquito antes, ya me tomo todo con más tranquilidad, ¿no? Al final, yo no estoy triste, no me duele, no me fue difícil tomar esta decisión de retirarme, me retiro porque quiero retirarme, y para mí no es duro, ¿no? Por eso sí, quiero disfrutar estos partidos, si puede ser, pues salvándome lo antes posible, así disfrutar de más, y ya está.
Te retiras, Pola, cuando tú quieres y sin que sea por una lesión. Yo creo que esos son dos máximas que cualquier deportista soñaría de su retirada, ¿no? Elegir cuándo y sin tener que hacerlo por estar lesionado.
Sí, exactamente, sí. Me retiro en este momento porque creo que es el más adecuado para mí. Es verdad que tengo 35 años, pero llevo muchos años jugando esto al máximo nivel y compitiendo mucho, y al final, bueno, pues ya son demasiados, ¿no? Y cada día se hace más difícil entrenar, cada día se hace más difícil los viajes. Y bueno, yo tengo mi futuro ahí cercano, mi nueva vida, que en algún momento hay que ponerse a ello. Y creo que es el mejor momento ahora mismo. Creo que estoy en una buena edad y siempre he quedado un paso a un lado, y este es el más importante.
Todo empezó en Galicia, Pola, ganando títulos con Lobelle, y va a terminar en Galicia. Va a terminar intentando salvar a Noia. En eso que parece así un santiamén cuando uno lo lee en la trayectoria, ¿no? Pues sí, empezamos en Lobelle y luego Inter y luego las aventuras en el extranjero y luego Inter otra vez y Noia y tal. ¿Te ha dado tiempo a echar un poco la vista atrás y decir, ostras, toda la vida jugando a esto?
Sí, ha pasado muy rápido. Eso es lo que te puedo decir, ha pasado demasiado, demasiado rápido. Es que parece, hay cosas que parece que fueron hace tantos años y fue hace nada, ¿sabes? Por eso, bueno, yo lo he disfrutado, eso es con lo que me queda, ¿no? He disfrutado de todo, aparte he disfrutado de mis momentos malos que también me han ayudado mucho, mis lesiones que, bueno, han marcado un poco momentos de mi carrera, pero me han ayudado mucho y me han hecho ser mejor y me han hecho, pues, tener, bueno, un futuro más tranquilo a día de hoy, y sobre todo, pues, bueno, ¿no? He tenido la suerte de poder disfrutar de muchos momentos buenos y con eso me quedo. Al final, pues, el deporte es así, el deporte ganas, pierdes, lo más difícil es ganar tanto, y bueno, he trabajado mucho para conseguir ganar tanto, ¿no?
Estaba mirando un poco tu palmarés, que has tenido que reforzar con tornillos de estos gordos las vitrinas para que te entras en todas las copas. Entiendo que cuando uno hace balance de su carrera y se siente tan pleno como tienes que sentirte tú, Pola, de haber ganado todo lo que has ganado y el peso que has tenido tan específico en tus equipos, ¿Te llevas clavado lo del Mundial? ¿O dices, mira, oye, no puedo ser tan tan injusto, ¿no? Es decir, con todo lo que he ganado, también quería ganar un Mundial. ¿Cómo sientes eso?
A ver, un poquito sí, pero sí, a ver, no me quita el sueño, ni mucho menos. Me lo quitó durante unas semanas después de la competición, eso sí. Fue la competición que más me dolió. Pero, no, al final, bueno, no cambio mi Mundial por todos los títulos que he ganado. Así que, bueno, disfruté de un Mundial, pude jugar un Mundial, tuve esa experiencia y al final es eso, he podido competir con los mejores, he jugado 3 Eurocopas, he jugado 5 o 6 Champions, he ganado 2, he perdido una final, es que son muchas cosas que he podido disfrutar, así que bueno, pues el deporte es así.
Esta que tanto nos gusta a los periodistas, Pola, de venga, el mejor momento que recuerdas y el peor.
Ya te contesto. hay muchos buenos momentos, no te puedo decir uno, hay muchos, muchísimos.
La Euro 2016, ¿no? La Euro 2016 fue una pasada, ¿no?
Esa fue espectacular, sí, no, espectacular, ¿no? Por cómo se dio, por el nivel al que llegué yo, por el nivel al que llegó el equipo. Sí, fue espectacular, pero luego hubo otras, luego hubo la Champions de Kairat, de Almaty, sí. La Champions de Zaragoza en casa, ¿sabes? Hay muchos, y malos, bueno.
Aquel Mundial, Pola, ¿no? Las lesiones, sí, aquel Mundial, sí. ¿No?
Sí, pero bueno, de las lesiones, para mí, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, yo no las cambiaría ninguna, porque al final todas me han enseñado muchas cosas. He aprendido a tomarme las cosas negativas que tienen forma de darle la vuelta, me las tomo así, ¿no? Al final, cuando tú puedes darle la vuelta a la situación, ¿para qué tomártela mal, no? Puedes tener un par de días bajo o lo que sea y ya está. Y por esos momentos malos, bueno, perder el Mundial. Eso sí fue malo, porque ahí no le podemos dar la vuelta a nada.
Y has tenido incluso, Pola, tus aventurillas por el extranjero, ¿no? Que es una cosa que siempre todos los deportistas recomiendan, los que habéis salido fuera, para ensanchar tus miras, tanto como profesional como a nivel personal. Que cuando miras atrás, ¿qué recuerdas de aquella aventura en Portugal y en Italia? ¿Estás contento de haberlo vivido?
Sí, estoy muy contento de haberlo vivido. La verdad que no me arrepiento ni un momento de haber tomado la decisión de ir a Portugal. Disfruté de un año, que no fue fácil tampoco, y después disfruté de ese medio año en Italia también al final. Conocí personas espectaculares, competí en otras ligas, vi lo que son otros países. El poder vivir en otro país al final es una experiencia increíble, y a mí el fútbol solo me permitió hacerlo, ¿no? Disfrutando de mi trabajo.
Pues nada, Pola, que yo, lo que a mí me toca, tu trato con nosotros siempre ha sido fantástico, hemos tenido ocasión incluso de disfrutarte aquí en los estudios de la cadena COPE, en aquel otro Mundial que también nos llevamos sí, clavado. En algún momento terminaremos bordando la tercera estrella, vamos a confiar en los chicos que defienden ahora la camiseta de la selección española, y ojalá de aquella lo podamos vivir juntos como periodista, como narrador y comentarista, que sería una cosa bonita. Y que yo creo que hablo en nombre de todos los que nos gusta esto, que te hemos disfrutado mucho, mucho en la pista como jugador y como un ejemplo de cómo vivir el fútbol sala con esa pasión, con esa energía, con esa ilusión y con ese respeto también a los rivales, a los árbitros. Y cuando tienes una trayectoria tan larga, en algún momento puedes tener algún calentón, porque todos somos humanos y eso va a toda la patata, va a toda pastilla. Y yo no recuerdo ningún gesto de decir, joder, pues mira, aquí a Pola se le ha ido, es una, y creo que habla muy bien de ti, de la imagen que nos dejas a todos, como, ya te digo, como periodista, como amante de este deporte, como exjugador de fútbol sala a nivel muy amateur. Creo que puedes estar bien, bien, bien orgulloso del legado que dejas, y a reventarlo estos 4 partidos, Pola, a ver hasta dónde puedes llevar a Noia.
A disfrutar y a salvarnos cuanto antes, eso es lo importante.
Hablamos, Pola, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Santi, un abrazo grande.
Pola, jugador de Noia, leyenda del fútbol sala español hoy, protagonista para abrir este capítulo de Futsal Copia. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Copa.
Y volverán las historias con final feliz. Volverán los dioses a fijarse en ti. Volverá el perfume del amanecer cuando hay agua.
Qué bonito suena este Volverá de Coque Maya, que también está nominado a una de las mejores canciones de los premios de la Academia de la Música en España 2024. Bueno, yo vengo un poco sensible, un poco tierno de haber hablado con Pola, que para mí en mi carrera profesional ha significado mucho, porque le he narrado muchos partidos, porque hemos tenido una relación muy buena y creo que de verdad es un ejemplo brutal de cómo tiene que comportarse un profesional. Seguro que en sus años ha coincidido también con él nuestro profe Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Santi. Pues sí, efectivamente, le tuvimos muchos partidos en la selección comentándolos y luego con Inter. La verdad es que es un jugador diferente, ¿no? Es de esos jugadores que engancha mucho a la afición porque en los 40 minutos está viviendo el partido. Es un jugador que a los rivales, además, también les intimidaba, ¿no? Porque nunca se arrugaba. Creo que era un jugador diferente.
Está también por ahí nuestro compañero y amigo del diario ABC, Miguel Zarza. Hola, Miguel.
Hola, buenas. ¿Me dejas que hable yo también de Pola?
Hombre, por supuesto. Por supuesto.
Le he visto mucho desde la grada, desde las tribunas de prensa, pero tengo el recuerdo de una vez que fui ahí a Torrejón a hacerles una entrevista así conjunta a varios, y después de la entrevista se quedaron ahí jugando con nuestro fotógrafo y tal, y se le veía disfrutón. Es un tipo que, al ser competitivo, ha disfrutado muchísimo de este deporte. Bueno, le quedan ahí unos partidos. Y bueno, eso es lo que ha transmitido. Y nada, pues ha sido un placer poder disfrutarle.
Sí, la garra de Pola, ¿no? Siempre nos quedará ese ejemplo de cómo necesitaba inculcar a los que llegaban nuevos. Era el jugador perfecto para decirle a los nuevos: ¿ves la rueda del gallego, del rubito este? Cancho, seguidla, ¿eh? Porque es la rueda buena.
Sí, un poco, y además yo creo que en los últimos años esa ha sido un poco su labor, ¿no? Porque él, sobre todo, ha sido un jugador muy físico, y claro, el físico es algo que con los años inexorablemente va disminuyendo. Entonces creo que los equipos en los que ha estado, tanto en Portugal como aquí, ha sido buscar esa transmisión de esos valores y de ese modelo de juego a los jóvenes.
Bueno, ¿cómo se ha puesto la primera división después de las dos últimas jornadas? Ha vuelto a tope la Liga después de la Copa. Si miras, estaba repasando con Pola ahora el cuadro de resultados, el cuadro de partidos que tiene Noia, que tienen los rivales directos de abajo. ¿Cómo se ha puesto la pelea por la octava plaza después de la victoria de Industrias a Valdepeñas? Vamos a ver si les da o no les da al Pozo, sobre todo al Pozo, para pelearle al Barça el título de la Liga regular. Vaya cuatro jornadas, Cancho, que nos quedan por delante.
Sí, sin duda, está pasando lo que todo aficionado quiere que suceda, ¿no? Que no hay nada resuelto, que no hay nadie destacado ni por arriba ni por abajo, y que hasta la octava plaza, que hace una semana parecía que se había hecho un corte, bueno, pues con los resultados de Industria, sobre todo ante Viñalbali, pues ha cambiado todo. Ya es Viñalbali el que está fuera, pero sobre todo por abajo es apasionante lo que está viendo, y además ya está claro que son cuatro equipos los que van a pelear por el descenso.
El subidón, lo hablábamos, Miguel, ahora con Pola, el subidón de ganar dos partidos te pasa en cualquier lugar de la clasificación, pero cuando estás abajo, Noia estaba completamente metido en el lío, y ahora no es que esté fuera del lío, pero el balón de oxígeno ha sido gigante, ¿no?, para los gallegos.
Hombre, son tres puntitos ahora más de colchón, y bueno, tiene un partido directo con Betis, creo que es, en tres jornadas, dos o tres jornadas. Y bueno, es que cualquiera, todos tienen, estaba mirando yo también el calendario de la zona de la pelea por el playoff y la zona del descenso, y todos tienen algún partido contra algún rival de su pelea, e incluso con rivales de la otra pelea, de la de arriba o de la de
sí,
abajo.
Sí, sí.
Pues es que va a ser una cosa tremenda. Vamos a, los que no estamos implicados con ningún equipo, vamos a disfrutar mucho. Otra cosa es los aficionados de cada equipo que sufrirán. ¿Verdad?
Sí, sí. Yo sobre todo pido perdón normalmente a los de abajo, ¿no? Porque la pelea por el título es muy bonita y también puede costar algún puesto de trabajo, y hombre, y también se vive con tensión en equipazos como el Barça, sobre todo, ¿no? O como el Pozo, después de unas temporadas muy duras para el equipo murciano, o como Inter, que parece estar, bueno, parece no, está en plena forma y parece tener el hambre suficiente como para poder pelear por el título. Pero claro, es que lo de abajo es otra cosa, porque esperemos que no pase nada, pero hay equipos que descendiendo se pone en peligro incluso su continuidad como equipo de fútbol sala. Entonces yo pido perdón por disfrutar de esa pelea por el descenso, pero me parece mucho más bonita, mucho más emocionante la de abajo que la de arriba. Pero bueno, la verdad es que hay batallas por todas las zonas y está todo muy muy bonito, Gancho. Yo Valdepeñas, fíjate que hace...
Sí. No, perdón, digo que no debes de pedir perdón, porque es que la competición te marca al inicio que van a descender dos, con
sí,
lo cual
es así.
No es algo accidental.
Me refiero a disfrutar que... tanto con algo que genera tanto sufrimiento, ¿no? Porque,
vicio,
joder,
¿no? Sí. Es un poquito de vicio.
Sí, sí. Sí, estaba pensando en que Valdepeñas, Cancho, hace unas semanas comentábamos que era con Inter el equipo más en forma del campeonato, pero es que ha cogido un poco la cuesta abajo y sobre todo esta última derrota contra un rival tan directo. Pues le hace ahora tener que luchar estas cuatro jornadas que quedan por meterse en playoff el equipo de David Ramos, que menuda montaña rusa de temporada está viviendo.
Absolutamente, fíjate que yo estaba haciendo los números antes, porque es importante ahora ya con lo poco que queda en la jornada 27, entre los tres, ¿no? Entre Viñalbal y Manzanares, que es este derbi el siguiente, con lo cual va a ser un partido apasionante, pero entre Viñalbal y Industrias, el mini liga que se podría montar de goles a Verac, el que peor lo tiene Viñalbali, el que mejor lo tiene Manzanares, con lo cual ese partido ha sido importantísimo, además de la manera que se ha producido con ese gol de David Peña casi sobre la bocina, ¿no? Porque fíjate la diferencia de ganar tres puntos a solo uno y que el rival sume, ¿no? Sí. Bueno, pues se ha complicado y bastante, ¿no? Ahora sí que hay que tirar de calendario y sobre todo el equipo de David Ramos, después de esa remontada que ha hecho en esta segunda vuelta, pues se puede quedar sin el premio, sin el segundo premio de la liga. No se metió en la copa, sí. Y tiene riesgo importante de no meterse en el playoff.
Ahora es como vuelves de la Copa de España, cuesta siempre reengancharse, ¿no? Tienes dos jornadas en las que ha pasado de todo en todas las zonas de la tabla, Miguel. Estás a tope con los ojos inyectados en sangre y te dicen, no, este fin de no se juega. Parón. Y uno dice, pero bueno, ¿pero esto qué es?
Este año ha sido un poco raro con
sí,
los parones
total.
Internacionales, sí.
Sí, sí.
Pero bueno, los equipos también supongo que cuando tienen el calendario principal tienen que aprender a planificar cómo lidiar con eso. Y bueno, y del acierto en hacerlo pues también dependen mucho sus opciones.
Sí, ha dicho Paul ahora, bueno, sí, hemos ganado dos seguidos, nos gustaría jugar mañana, pero también vamos a recuperar a la gente que está tocada, bueno, cada uno se consuela como puede, ¿no? Estoy mirando calendario de Valdepeñas, atención, lo decía Cancho, ese primer partidazo tremendo contra Manzanares, luego va a Sevilla contra el Betis, que se está jugando la vida, reciba Movistar Inter, vamos a ver qué se está jugando Inter el 4 de mayo a falta de dos jornadas, porque puede que se esté jugando factor cancha de estar entre los cuatro primeros, puede que se esté jugando algo más, vamos a ver cómo reacciona también Jaén, el Pozo y el Barça, y termina en casa de Cartagena, que es una cancha dificilísima. Cartagena tiene el billete del playoff medio comprado, pero vamos a ver qué pasa en esa última jornada. Y el calendario de Industria Santa Coloma, por no mirar más, porque yo a Manzanares le veo con un poquito más de renta, con un poquito más de ventaja, aunque no clasificado, desde luego, el calendario de Santa Coloma de las últimas cuatro jornadas, visita a Noia, recibe al Alcira, visita al Pozo Murcia y termina en casa contra Jaén. Es que, mires donde mires, esto es un campo de minas. Cancho, es que lo estaba diciendo Miguel, o son enfrentamientos directos o son enfrentamientos contra los que se están jugando arriba. Es raro que haya uno que diga, bueno, este no se está... Bueno, Córdoba a lo mejor así, pero es raro que te juegues cosas contra alguien que no se esté jugando nada.
Ya. Por eso dices tú, Manzanares, con esos tres puntos de diferencia y el gol haber ganado con los dos, pues son cuatro puntos. Es decir, que es mucha ventaja por esos cruces. Es decir, que tanto por arriba, entre el séptimo y el octavo y el noveno puesto, como por abajo, creo que van a sumar muy poco. Por lo tanto, fíjate las tendencias de los últimos partidos de la gente que está abajo. Es decir, les cuesta ganar. A los tres últimos no han ganado desde hace cuatro jornadas, ¿no?
Sí.
Y aquí va a pasar lo mismo. Son enfrentamientos en los que la gente quiere posicionarse cara al playoff. Esa ventaja de casa que es importante, ¿no? Con la afición. Por lo tanto, hacer ahora mismo cinco puntos o cuatro te puede garantizar el quedarte de dentro o fuera del playoff.
Es verdad, Miguel, que sí que hay tres equipos en zona de nadie. Córdoba, hombre, nueve por encima, falta de 12. Tendría que ser algo muy, muy raro. Igual que Sota y que Peñíscola, que están a 7 del playoff y no parece que vayan a llegar. Pero nos esperan cuatro jornadas en las que... Además, estos tres equipos compiten. Los tres no se van a dejar ir ninguno. Así que esto va a ser tremendo, ¿no? Este sprint final de la temporada.
Sí, y Santi, que los dos últimos, Betis y Alcira, ahora mismo, los dos tienen dos enfrentamientos con equipos de la pelea del descenso. O sea, no es una lucha en la que terceros equipos vayan a decidir, no es que en muy buena parte se va a decidir por enfrentamientos entre ellos. Entonces, bueno, pues muy bonito para los de fuera y también para, yo creo que para ellos, porque dependerán de ellos. Será más tensión, pero dependerán de ellos.
Bueno, todo eso de la Liga, como decimos, es un poco ahora mismo mirar a la próxima jornada, pues un poco precipitado porque queda todavía los partidos de la selección española. Una selección española que se va a enfrentar contra Paraguay mañana en Manzanares a las 8 de la tarde y el próximo día 14 en Valdepeñas a las 12 y media de la mañana. Se ha caído raya. Recordemos la convocatoria de Fede Vidal para estos partidos con Jesús Herrero Condida aquí con Chemi en la portería, con Bollis y Tomás en el cierre, con Mellado como a la cierre, con Gon Castejón, César Catela, Cortés y Chino en las alas, con Raúl Campos y Raúl Gómez como a las pivots, y con Daniel y con Gordillo como pivots. ¿Habéis entrado ya en temperatura selección, Cancho, o queda mucho para el Mundial y todavía no estás muy, muy metido?
Yo llevo frío con la selección bastante tiempo. Bueno, supongo que a lo mejor también por lo que he visto o lo que he vivido de cerca, ¿no? Pero es una selección que lleva demasiado tiempo en periodo de transición y yo creo que nos faltan todavía esos referentes de jugadores. Son muy buenos jugadores. Además, fíjate, ahora cuando ibas dando los nombres, ibas viendo un poco las características de cada uno. Hay mucho talento, ¿no? No sé, a Catela, a Gordillo, a Chino. Es decir, jugadores un poco que se salen de esa norma de futbolista táctico, de futbolista físico, pero nos sigue faltando, yo creo que nos sigue faltando ese jugador o esa generación que nos haga volver a ilusionarnos. Vamos a ver, hay un reto importante que es el Mundial, pero llevamos demasiadas heridas en los últimos dos Mundiales, demasiadas heridas en las Eurocopas, vemos a una Portugal que no cede y que sobre todo que desde abajo estamos viendo que hay un reemplazo generacional que también les va a funcionar. Bueno, este partido Paraguay ha mejorado, tuvo su crisis y ha mejorado. Es una buena experiencia, es una buena prueba para ver cómo está el equipo, pero jugando en casa es muy diferente. Creo que llamar muy arropado con el público de Manzanares y de Valdepeñas, pero Fede tiene que hacer pruebas, tiene que seguir encontrando ese equipo ideal, pero creo que hace falta un líder que nos ilusione.
Ahora mismo en esa lista, Miguel, se echa de menos desde luego a Adolfito, ¿no? Y se echa de menos a Sergio Lozano. Ojalá puedan estar los dos en la lista definitiva del Mundial. Y ya de la antigua generación, Miguel, queda poco, porque no ha sido una transición muy agresiva. Sí, Raúl Campos, Jesús Herrero, y yo creo que poco más, ¿no? De los viejos roqueros de la selección.
Como dice Cancho, pues llevamos un tiempo metidos en esta dinámica de renovación. Poco a poco han ido quizá más lento de lo que deberíamos haber hecho, a mi juicio, pero bueno, es una opinión. Pero bueno, poco a poco se han introducido ahí jugadores nuevos. Ahora llega un Catela que viene de haberse erigido en jugador franquicia de Barça en la Copa y creo que eso puede ser muy bueno para la selección si también en la selección se le da esa confianza. No sé, jugadores Mellado tiene que ir ganando peso, Chino ya también cogiendo cada vez más confianza en la selección porque ya es un habitual, que antes se dudaba mucho si iba, si no iba, y ahora ya es un habitual. No sé, nos hemos dado un pasito hacia atrás respecto a otras generaciones anteriores, no tanto en talento, sino como en mentalidad, pues en esa experiencia que tenían otros jugadores anteriores de no ponerse nerviosos cuando una cosa iba mal dada en un partido y cosas así, o no ceder tanto a la presión. Pero bueno, eso también se coge con la experiencia, quizá con un Catela que tiene más peso en su equipo, con un Chino más experimentado, con, no sé, Raúl Gómez también cogiendo galones en Inter. Bueno, poco a poco lo puede ir cogiendo la selección. Desde luego, yo no creo que seamos favoritos al Mundial, pero ¿por qué no hacer algo importante?
Yo es que tardo poco a poco en ilusionarme y luego me llevo unos tortazos importantes, así que bueno, queda todavía para el Mundial, vamos a ver si termina.
Mira, sí, Cancho. Mira, un apunte, Verona, Santi, sí, con lo que ha dicho Miguel, estoy de acuerdo, es decir, que ese jugador que te comentaba, ese carismático cara a esos partidos complicados, esos momentos que se necesitan, pero también cara al rival, y yo creo que ahí es donde hemos bajado importantemente, ¿no? Es decir, el rival antes jugaba contra España, la España de las dos estrellas, una España que ha estado años sin perder, que sabías que te podía ganar el partido, y ahora pues por los resultados últimos que nos ha ganado Alemania hace nada, ¿no? Alemania que no es nadie en el panorama internacional. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Ese empaque de llegar y decir, ostras, hoy jugamos contra una de las mejores selecciones y ahora cuando juegan contra España dicen, les podemos ganar, ¿no? Yo creo que ese también es un cambio de mentalidad importante.
Ese aura que dices que no tenemos, hablaba de ello hace poco en una entrevista a Javi Rodríguez, en una entrevista muy extensa y decía, es que antes salíamos a calentar a una cancha para jugar contra quien fuera, se refería a este partido de Alemania, sí. El otro equipo se quedaba mirándonos alucinado. Ahora ese respeto, después de varios campeonatos en los que no has llegado a las últimas estancias o has caído antes de tiempo, pues los rivales te lo van perdiendo. Y también pues es un poco mezcla de todo, pues esa falta de una personalidad que teníamos antes, más que los rivales, además de que tienen mejor nivel, pues te pierden un poco el respeto.
Bueno, pues ojalá volvamos, porque llevamos muchos años sin ganar nada, desde 2016 la última Eurocopa, y echamos de menos volver a ver a España en la élite del fútbol sala mundial. Cancho, Miguel, como siempre, gracias por este ratito de charla sobre nuestro deporte. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo grande. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, llevamos unas semanas intentando visitar a nuestros españoles por el mundo en la etapa tan bonita que se viene ahora en Asia para el fútbol sala. Y hoy tenemos una visita de las de alta calidad. Teresa Sentín, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, nos vamos a ir hasta el país organizador de esta Copa de Asia de este año. Nos vamos a ir hasta Tailandia para visitar a uno de nuestros entrenadores más internacionales. Y que a pesar de que llevaba un tiempo alejado de los banquillos y que hacía mucho que no le llamábamos, ha vuelto a retomar su lío con Asia y no es otro que Miguel Rodrigo, el seleccionador de Tailandia. Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás encarando esta Copa de Asia que ya estáis, como si dijéramos, a las puertas de empezar la competición?
Mira, pues hablando de la hora mismo, visionando, viendo un partido de un compatriota, de Andreu Plaza, con Arabia Saudí, que está jugando un amistoso con Afganistán, y luego en un ratito jugamos contra la campeona, contra mi ex país, contra Japón. Jugamos el último partido amistoso. Bien, la verdad es que fue todo muy repentino, muy, muy repentino. Fueron un cúmulo de circunstancias, iniciando por la salida de otro español, de César Núñez, en noviembre, algunos intentos fallidos con dos buenos colegas, compañeros y grandes entrenadores como Cacao y como Pato, al que aprovecho para enviarle un abrazo fuerte. Y bueno, pues como tú dijiste, abandoné un poquito una vida que había tomado, que era una decisión familiar, deportiva, personal, pero la llamada de Adisak, el presidente, que considero como uno de los papás del fútbol sala asiático y para mí un gran amigo desde que estaba en Segovia, vinieron a competir con nosotros, pues bueno, comprendí que era el momento de echarles una mano en una situación de apuro y aquí estoy.
Sois el país anfitrión en esta edición de la Copa de Asia. No sé cómo estáis viviendo toda la previa de la competición, si tenéis más presión por tener a la grada y más ojos puestos en vosotros.
No, la palabra quizás no sea presión, debe ser un apoyo, porque bueno, yo ya viví con ellos en 2016-17 dos torneos aquí, además del Mundial de Colombia, el torneo de la AFF y un sub-20, el primer sub-20 asiático, en el mismo pabellón en el que estamos ahora, en el Banco de Arena, y tener a 10.000 o 12.000 espectadores no es una presión, es un extra, porque en este deporte hay momentos muy complicados, muy difíciles. La igualdad que estoy comprobando ahora que hay entre todas las selecciones es brutal. Va a haber muchísimas sorpresas, muchísimas. La está viendo ya en los resultados de los amistosos. Así que no es ninguna presión, es un aliciente. O sea, prefiero jugar aquí que jugar fuera, con muchísima diferencia. Hemos jugado ya el otro día un amistoso a puerta abierta, el primero contra Kuwait, y se nota muchísimo el apoyo del aficionado tailandés. No para de cantar, de bailar, es una fiesta para ellos. Cualquier situación de gol es un griterío de miles de personas, es espectacular.
¿Qué objetivo tenéis marcado en esta Copa de Asia?
Bueno, pues como el de muchos otros, somos candidatos a jugar el Mundial, deseamos fuertemente hacerlo. Las circunstancias pues no han sido fáciles por todos los inconvenientes que te contaba y porque bueno, la preparación se va a restringir a una toma de contacto con ellos 3 semanas y esta sería la cuarta semana de trabajo. Esa es la realidad. pero claro, tampoco se puede ocultar que esta es Tailandia y que el objetivo fundamental es clasificar al Mundial y a partir de ahí, superado ese partido de cuartos de final que cruzaremos con alguno de los equipos más complicados de Asia, pues si conseguimos alcanzar la semifinal empezaremos a pensar en otras cosas, pero la fundamental es clasificar para el Mundial, esa es una obligación. Y como nosotros hay 5, 6, 7 selecciones que la tienen y que cualquier cosa que no suponga eso iba a suponer en algunos no conseguirlo porque está muy complicado, pues va a ser una profunda decepción, ¿no?
Estáis en el grupo A con Tayikistán, con Irak y con Afganistán. A priori no debería haber problema para pasar como primeras de grupo.
No, es otro grupo, Teresa, es otro grupo. Es el grupo nuestro, es el grupo A. Finalmente es el grupo A con China, con Myanmar y con Vietnam, mi antigua selección, la de Diego Justoz, que estuve el otro día en Vietnam viendo amistosos contra Marruecos sub-23 y contra Irán y han pegado un subido muy, 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 muy grande. Bueno, a priori de ese grupo, sobre la carta, tanto Vietnam como nosotros en el último partido debemos de jugarnos el pase, pero bueno, estoy viendo ahora resultados de Myanmar increíbles, resultados de China increíbles, con equipo, con alguna selección que incluso nos ha batido a nosotros. Así que entonces no me atrevo a decir que es fácil o que es difícil, porque ya no lo es. Pero bueno, sobre la carta, lógicamente, por ranking, por todo, Vietnam y nosotros debemos de jugarnos el primer y segundo puesto. Por eso digo, va a haber muchas sorpresas y espero que de las desagradables no seamos ninguno de nosotros, sobre todo por el cariño que le tengo a Vietnam, a Diego, que es como un hermano, y a la selección que estoy entrenando y al país, que es Tailandia.
¿Cómo ha sido tu vuelta a Tailandia y volver a coger los mandos de la selección?
Yo debería de culminar mi carrera en torno a esta edad y a estas fechas. El COVID aceleró un poquito todo e iniciar, bueno, pues otra vía. La vía era que mi esposa pues quería realizarse como trabajadora y no solo como mamá o seguidora de un entrenador profesional por el mundo. Y en esas estábamos, ¿no? Me tuve que preparar mentalmente. Estoy entrenando diariamente con mi club, con el Albolote Fútbol Sala, más tiempo que si lo hiciese de forma profesional. Sigo todos los partidos, produciendo información para los cursos de entrenadores en el CEDIF, en el Centro de Formación de Entrenadores. Así que, bueno, desde el punto de vista de la desconexión táctica no lo estaba, pero claro, mentalmente estar en élite con otras exigencias requería una preparación. Y bueno, pues al inicio cuesta un poquito más, pero ahora completamente motivado, cargado y lleno de ilusiones, como cuando empecé.
Cuando acabe la Copa de Asia, ¿Miguel Rodrigo va a seguir por Tailandia o volverá a España a seguir con la vida que tenías ya aquí?
Miguel Rodrigo volverá. Este es mi last dance, es un compromiso personal de un gran favor que quiero hacerle a un gran amigo. Quiero retirarme en las pistas y no de la forma que lo hice con el COVID, etcétera. Mi compromiso está con Pablo Lozano y Meritxell Rubio en la Federación Andaluza, donde llevo a cabo toda la formación de entrenadores. Está con el Albolote Fútbol Sala, que me entusiasma la formación con niños, es algo que de lo que pocos entrenadores de élite cuando terminan se ocupan, y volveré a mi vida. Bueno, hay un requerimiento de parte de ellos, de si clasificamos para el Mundial, hacer un esfuerzo más, y es algo que, bueno, veremos a ver cómo termina todo y valoraría, pero en cualquier caso la aventura tailandesa, sea ahora o después, culminará mi carrera deportiva y me concentraré en otros objetivos que me ilusionan igualmente. Estoy escribiendo mis libros, es decir, me siento realizado, tengo tiempo libre, me despierto sin despertador, administro mi agenda, me voy con los niños por la tarde, doy mi clase a los adultos, entrenadores, estoy igualmente feliz. Creo que viví todo lo que quise vivir, me sentí feliz, aprendí de los triunfos, de los fracasos, hice grandes amigos y desgraciadamente también el clima que encontré a la vuelta en España no fue el que me esperaba y no reconozco ni a personas, ni amigos, ni al fútbol sala, ni nada, y concluiré aquí. Aquí será donde cerraré incluso a lo mejor mis redes sociales y me despediré del mundo del fútbol sala.
¿Ha cambiado mucho el fútbol sala en Tailandia desde tu última aventura a ahora cuando has regresado?
Muchísimo. No os podéis ni imaginar. Ya era un fútbol sala en auge. Creo que hay un motivo fundamental y es que la salida de grandísimos entrenadores, particularmente españoles, que para mí son los más preparados a nivel metodológico y a nivel de técnico-táctico, junto con muchos colegas brasileños muy buenos, elevaron el nivel muchísimo, las ligas han crecido, muchos jugadores brasileños, fundamentalmente jugando, enseñando a los jugadores locales. Estoy presenciando partidos que eran imposibles de presenciar hace muchos años. Bueno, con Vietnam, recuerdo con Tyson Nam, con Vietnam, jugamos esa final del campeonato de clubes, eliminando a Nagoya, jugando con los, casi batiendo a los iraníes, y ahí ya comprobé que lo que ocurrió con los chicos vietnamitas era un milagro y que había otras naciones, otros lugares que estaban creciendo. Ese es uno de los grandes problemas del fútbol sala español, el mirarnos demasiado al ombligo técnico y absolutamente todos, porque el fútbol sala ha cambiado y hay grandísimos técnicos y jugadores allá por donde miremos. Y en Asia, bueno, con las particularidades que hay, pero en breve no solo Irán estará ahí arriba.
Miguel, que bueno, pues me quedo con todas las cosas que nos has contado, un poco con la espinita de verte entrenando de regreso a España. Durante algunas semanas se habló de la posibilidad de que entrenases a la selección. Creo que hubiera sido algo bonito para ti y para la selección española. Pero vamos a ver cómo se dan estas semanas en Tailandia, ¿no? Y como tú dices, bueno, pues sí. si tiene que ser el final, que sea el mejor final posible, Miguel.
Sí, bueno, ese enunciado que has hecho fue el principio de mi final y de mi aniquilamiento. Así que, bueno, no le di más vueltas y estoy feliz como estoy.
Me quedo con eso. Miguel, un abrazo muy grande. Mucha suerte.
Un abrazo grande. Gracias por llamar. Un abrazo a todos.
Miguel Rodrigo, desde Tailandia, uno de nuestros entrenadores más prestigiosos a nivel nacional y también internacional. Teresa, ¿qué me tienes que contar para cerrar nuestro bloque?
Pues siguiendo con la actualidad de los equipos de la Copa de Asia, ya se ha hecho oficial que Alberto Arteaga no sigue como parte del cuerpo técnico de la selección de Arabia Saudí, que estaba capitaneada por Andreu Plaza, así que ya no estará en esta Copa de Asia, y la competición arranca la próxima semana. A partir del 17 de abril tendremos a todos nuestros entrenadores españoles compitiendo por estar en el Mundial y por levantar esa Copa de Asia, así que muy pendientes de ellos.
Bueno, pues todo eso en este viaje tan bonito que hemos hecho a escuchar a Miguel Rodrigo, y me quedo con esa parte un poco amarga de bueno, pues lo que nos ha contado Miguel, que ese postulado, no suyo, sino que sonó mucho para entrenar a la selección española, pudo significar su final y su precipitado adiós. Y esto habla de la salud tan lamentable y tan podrida que tiene ahora mismo el fútbol sala en España. Gracias, Teresa. La semana que viene más.
Un beso. Hasta luego.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Seguí así, me la pegué. Otra vez te quise y te cambié. Otra vez te marchaste por tu bien. Otra vez me sale mal querer. Seguí así, me la pegué.
De Laporte, me la pegué, se llama esta canción, también nominada a los premios de la Academia de la Música, mejores canciones que estamos escuchando hoy en este 468 de Futsal Cope. Álvada, ¿qué tal, Alba? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antiduque.
Bueno, tenemos a todas las protagonistas de este próximo fin de semana viajando para Laurín de la Torre, pero antes de meternos en eso, vamos a analizar lo que ocurrió en esta última jornada.
Vamos a analizarlo rápido para poder hablar de esa Copa de la Reina, que es la máxima actualidad del fútbol sala femenino este fin de semana. El pasado fin de semana se jugó la jornada 24. Ojo, cuidado, quedan solo 6 jornadas y ya hay varias cosas que están quedando claras. Para mí el partidazo de la jornada fue ese Castro Alcorcón, empate a 3, fue el partido televisado por Teledeporte, en el que además pudimos ver un auténtico golazo de Peque, que está por las redes, así que si la gente no lo ha visto, por favor, que lo busque. Espectacular. También ganó Melilla Torreblanca 8-5 a Móstoles, en uno de esos derbis de la zona media alta, espectacular. Ganaba Pescado Rubén Burela 3-4 por la mínima a Marín Futsal. Ganaba también Pollo por la mínima 3-4 Atlético Torcal. Ganaba Atlético Navalcarnero 6-2 a Rayo Majadahonda. Vamos a ver qué significa esto para Futsi, porque se coloca en segunda posición. Un Futsi que empezó en sexta posición, que le costó mucho remontar, pero que ya está ahí, como siempre, al borde del liderato. Roldán ganaba 1-3 a Ourense On Time. Alcantarilla ganó 4-3 al Scorch y la goleada de la jornada 1-9 de Biasis Amarelle, que le ganaba a Leganés. Esto deja la clasificación ahora mismo con Burela en primera posición, único equipo que todavía no ha perdido ningún partido. Llevamos 24 jornadas, ojo. Segundo, Futsi, que consigue remontar y ya está ahora mismo ahí siguiendo a Burela, aunque es cierto que todavía a muchos puntos, por lo tanto, va a ser prácticamente imposible que gane la liga regular. Tercero, Melilla, y cuarto, Pollo, en esa lucha que estamos por la cuarta plaza entre Pollo y Alcorcón. Ahora mismo Pollo es el que ocupa puestos de playoff. En las zonas de descenso, ahora mismo descenderían a segunda división Ence Marín Futsal, Rayo Majadahonda y Leganés.
Bueno, pues venga, vamos a hablar de esa Copa de la Reina que se viene este fin de semana, Alba.
Bueno, vamos a lo fuerte. Todos los partidos se van a poder ver por Teledeporte. Espero que nadie se los pierda. Empezamos mañana, viernes 12 de abril, 11 de la mañana. Torreblanca al Scorch, creo que es el partido que, teniendo en cuenta la clasificación, más desigualado puede estar. Ojo, teniendo en cuenta la clasificación, ya sabemos que en este tipo de competiciones cómo va la tabla de la clasificación no importa, porque hay muchas emociones y muchas cosas emocionales, pasionales, que están fuera de lo lógico. Melilla está tercero, Lescors está en el puesto número 11. Hay bastante diferencia también en cómo va la clasificación y en cómo ha transcurrido la temporada. Así que, a priori, Torreblanca es favorito, a priori. Pero luego tenemos 1:15, ojo, porque se ha cambiado el partido, se ha adelantado a la 1:15, Alcorcón Móstoles, un derbi madrileño espectacular, porque Alcorcón viene de perder la cuarta plaza, Móstoles de estar en la zona media, pero de ganarle a equipos de la zona alta como Futsi. Yo creo que va a ser un duelo brutal, para mí el más igualado, pero también en el que no sé decirte cuál puede ganar. A priori, por la clasificación, Alcorcón, por equipo, por jugadoras como Peque, pero a ver qué pasa. A la 1:15. Después, 4:15, tenemos Alcantarilla-Castro, dos equipos que están en la zona media. Bueno, por la clasificación podría ganar Alcantarilla. Castro es un recién ascendido, pero tiene jugadoras de gran nivel, algunas de ellas que vienen de Burela, así que saben perfectamente lo que es esta competición y ganarla. Y luego, plato fuerte, 7 de la tarde, Futsi-Burela. El partido que siempre estamos acostumbrados a ver en la final, este año lo vamos a ver en cuartos de final. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya vamos a ver en semifinales a un equipo que no sea Futsi o Burela, que en cuartos de final se quede eliminado. Esto ya es la novedad de la novedad, a lo que no estamos nada acostumbrados dentro de este deporte. Así que 11 de la mañana, 1:15, 4:15 y 7 de la tarde el viernes. El que gane de Alcorcón Móstoles y Torreblanca al Scorch se enfrentará el sábado a las 4 de la tarde. Quien gane de ese gran Futsi Burela y Alcantarilla Castro, sábado a las 8. Y plato fuerte, domingo 14 de abril, 9 de la noche. Vamos a ver quiénes son los equipos, los dos equipos que van a disputar este nuevo título, Copa de la Reina Fútbol Sala Femenino. No sé, porque como hay un Futsi Burela en cuartos de final, descoloca todos los planes, todas las estadísticas y todas las quinielas. Seguro que va a haber alguna final inédita y eso pues también trae mucha emoción, a ver qué equipo consigue llegar ahí.
Bueno, pues la semana que viene lo comentamos todo lo que ocurra en esta Copa de la Reina 2024 de la Primera División Femenina de Fútbol Sala. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
La Segunda División en Futsal Cope.
Y nos queda repasar, por supuesto, lo que ocurrió en la segunda división, jornada número 26, con estos resultados: Meliestar 3, Oparrulo Ferrol 5, Unión África Ceutí 3, Full Energía Zaragoza 5, Barça Athletic 6, UMA Antequera 5, Burela 1, Bisontes 1, Ibiza 6, Atlético Mengíbar 2, Elegido 4, Levante 3, Leganés 4, Betis 1, Iguana Pix A de Sala 10, Zaragoza 6, Sala 5, Martorell 0. Con estos resultados, la clasificación, a falta de muy poquitas jornadas para el final, ha sufrido ese vuelco en la primera posición de la clasificación. Hades Alavés Zaragoza es el líder, 5 victorias consecutivas, desbanca a UMA Antequera, que lleva 3 partidos sin conocer la victoria. 64 puntos para el líder, primero Hades Alavés Zaragoza, segundo Antequera 61, tercero Burela 52, cuarto Full Energía Zaragoza 49 y quinto Ceutí con 46. Casi cerradas las posiciones del playoff y esa pelea todavía abierta entre Burela y Antequera por llevarse la plaza de ascenso directo, aunque Antequera está sufriendo muchas dificultades para poder desarrollar el fútbol sala por todo lo que ha ocurrido, de perder la sede en la universidad y todas las dificultades que le están poniendo a los malagueños. Cierra posición de playoff, como decíamos, a Ceutí con 46, sexto Sala 5 Martorell con 39 tras su derrota de este fin de semana, se queda casi sin opciones. Zona baja de la clasificación, atención al lío, Leganés duodécimo con 24, Barça Athletic decimotercero con 23 y en descenso Betis decimocuarto con 21, Mengíbar decimoquinto con 19 y Bisontes decimosexto con 17 puntos. Y vamos a repasar lo que se viene en la próxima jornada, jornada número 27. Los partidos se jugarán prácticamente todos el sábado. A las 4 de la tarde Betis-Ceutí, a las 5 Martorell-Ibiza, a las 6 Antequera-Elegido, a las 6 y media Levante, Hades a la 10 Zaragoza y también Atlético Mengíbar-Burela. Para las 7 quedará el partido que enfrenta a Oparrulo Ferrol y a Leganés y a Full Energía Zaragoza y a Barça Athletic. Cerrará esta jornada número 27 en segunda división, domingo 12 de la mañana, Bisontes Castellón, Meliestar.
Todo se inunda y piensas que nunca, toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado. Y tus ojitos tan mojados no han secado. Y tú, que tanto te mereces, no todos permanecen. Y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar.
¿Qué tema más bonito para cerrar este Futsal Cope? Se llama La Raíz, de Valeria Castro, y está también nominada a Mejor Canción en los premios de la Academia de la Música de España. Hasta aquí este capítulo tan emotivo, sobre todo por esa entrevista con Pola, por la charla también a distancia con Miguel Rodrigo en Tailandia y por todo lo que hemos tenido, por todos los contenidos que hemos tenido para todos vosotros en este 468. Han estado Mónica Revilla y Natalia Escobar en la producción y en el control técnico. Les habló Santi Duque, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por estar ahí, hasta luego.
Que tener agua aunque no sea la justa y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos que pidan disculpa y tú que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca pero no en tu mano y tú tendrías que ver el alma que tiene tu garganta que solo así se aprende a ver en calma, pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.